La tengo en línea a Sofía D'Andrea. Sofía D'Andrea es integrante del Espacio para la Memoria y la Justicia, es periodista, fue detenida entre los años 1974 y 1975 durante el gobierno de Isabel Martínez de Perón en Jujuy y después tuvo que irse del país con sus hijas. Ella vive en Mendoza y es una periodista especializada en temas de género que además hizo una cobertura impecable. No soy yo quien para decirlo, digo, pero hemos disfrutado y hemos seguido muy de cerca toda la cobertura que ha hecho y que hace de los juicios por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Sofía, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, para el rubor, querida Celia.
¿Por qué?
Mucho para mí.
No, pero no es mucho.
Querida Celia.
Es un pequeño resumen de tu vida, mi querida Sofía.
Bueno, pero yo sobreviví, tuve la dicha o la suerte o la fortuna de sobrevivir, pero realmente soy hija de esa generación, uh-huh. La generación del 60-70. Momentos de deseos de cambio dentro de la sociedad.
Claro, porque tenían esas aspiraciones, Sofía, ¿no? De un mundo mejor.
Totalmente, absolutamente. Pero bueno, muchas gracias. Y yo voy a devolver la atención porque yo ese programa los escucho. Y te escucho a vos, lo escucho a Piru, lo escucho a Acosta, los escucho. Y es un buen programa, muy dinámico y los escucho mientras cocino.
Ah, muy bien. Salvo por Pirulo, ¿no?
Hoy no está para defenderse el pirulito.
Con todos, Acosta, con todos.
Bueno, Sofía, muchas gracias. Qué orgullo para nosotros que seas nuestra oyente, además.
Bueno, soy oyente de ustedes.
¿Qué significa este día para vos? ¿Qué tenemos que hacer en este día?
Y a mí me estruja el alma porque, bueno, mi primer esposo, vos sabés que es detenido desaparecido. Sí. Me evoca muchas pérdidas en mi vida y la verdad es que es un día de muchas emociones. Pero bueno, pero también es importante que se haya instalado como política de Estado la revisión del pasado reciente y esto que nos ha aportado sin duda los juicios por delitos de lesa humanidad, que como bien dijiste vos, los hemos seguido con un grupo que se llama Colectivo Juicios Mendoza. Y la verdad es que eso ha hecho mucha luz sobre todos los hechos que atravesaron los años 60, 70, que han sido, por supuesto, muy tergiversados, porque, bueno, viste, perdimos una batalla cultural y política, y, bueno, los que pierden, la historia la escriben los que ganan.
Que ganan.
Entonces, esa posibilidad de los juicios fue la posibilidad de escribir otra historia y de ver realmente los sucesos que se habían dado en ese época. Y por eso es importante la memoria, porque siempre para construir hacia adelante es necesario en todas las instancias, hay que mirar hacia atrás, a ver qué es lo que pasó, porque eso te da mucho más firmeza para proyectar hacia adelante. Entonces creemos que es muy importante el tema de sostener la memoria. Uh-huh. Yo estoy en ese espacio de memoria y derechos humanos que miren, casualmente es el centro clandestino de detención que más importante que ha tenido el Gran Mendoza, que estaba instalado, era la inteligencia policial que coordinaba con las otras fuerzas, las Fuerzas Armadas y otras fuerzas de seguridad. Y ese centro clandestino de detención se transformó en un espacio de memoria. Y desde ese lugar vamos reconstruyendo también nuestra historia. Entonces, bueno, me parece que es importante sostenerlo y sostener la memoria.
Sofía, particularmente con vos quería, porque tenés esa mirada de género, lo que ha ido pasando con los juicios, en cada juicio, en donde se ha decidido empezar a tomar los delitos, los abusos sexuales como delitos de lesa humanidad, ¿no? Esto que pasaba con las mujeres, no solamente con las que desaparecieron, sino también con cualquier mujer que fue detenida en esa época.
Totalmente. No, todas las mujeres. Fíjense, los primeros juicios, el primer juicio que se hizo, el abuso, el desnudo permanente, porque el desnudo, la primera cosa que pedían era desnudarse cuando se llegaba en el 76 a un centro clandestino de detención. Todos, los hombres y las mujeres, el desnudo era obligatorio. Y luego, las mujeres eran abusadas, abusadas y violadas, como parte del plan sistemático. Sí. Pero se les llamaba tortura en ese momento. Entonces, esos delitos sexuales quedaban subsumidos en una tortura, pero no es lo mismo un golpe que la humillación de la violación. Entonces se ha conseguido recién en el segundo, en el tercero y en el cuarto juicio ir separando y las últimas y las condenas a partir del segundo juicio. El segundo juicio creo que se lo declaró delito de lesa humanidad, sí. Y los fallos condenatorios por violación aparecieron después. Pero hasta esa batalla tuvimos que dar las mujeres, uh-huh. Decir, no, espera, no es tortura. Un abuso sexual, una violación, además de ser en el sentido genérico una tortura, es un delito específico, sí. Previsto por el Código Penal.
Exacto.
Entonces, bueno, también tuvimos que dar nuestras batallas porque la situación de nosotras mujeres fue muy especial ahí adentro. Porque claro. Además éramos consideradas peores que las varones.
Y yo decía,
los delitos sobre nosotras.
Sofía, todo una transgresión, porque además el obligadamente bajo esa mirada de militar y patriarcal, ¿no? La mujer solamente podía ocupar el lugar que podía ocupar era el hogar y el rol era el cuidado y crianza de los hijos. Entonces, ser mujer, cumplir ese rol, pero además también ser estar comprometida desde lo social, desde el arte, desde el periodismo, tener un compromiso, era ser una transgresora, ¿no? Una subversiva, en definitiva.
Pero por supuesto.
Y eso no se perdonaba.
Por supuesto, porque a nosotras nos están establecidos otros roles.
Exacto.
De acuerdo al sistema patriarcal, los roles asignados tienen que ver con nuestro hogar. Pero además, la idea de que el ámbito del hogar es el ámbito de la mujer, salir al espacio público, uh-huh. Así no sea desde una propuesta transformadora o revolucionaria, así sea, estar en la política ya les parece una barbaridad, para que les parece que las mujeres, ese no es un lugar de las mujeres. De hecho, hasta hoy tienen sí. Toda una disputa dentro de los partidos para que las mujeres sean reconocidas en los lugares de decisión, por ejemplo.
Es así, es así.
Es decir, imagínate si encima eras así y encima tenías ideas a las que ellos combatían, uh-huh. A las que esas instituciones tan patriarcales combatían, así que era una combinación de propuestas de mirarlo desde el sistema patriarcal y desde
las ideas,
las estructuras políticas uh-huh. Tradicionales, ¿no es cierto? Así que bueno
Sofía, te dejamos en libertad, sé que te estás yendo a la Plaza San Martín, ¿verdad?
Sí. Hoy las madres van ahí uh-huh. Y hoy a la tarde. Bueno, la escuché a Mario hace
sí,
un rato.
A las 4:30 allí en frente a la Plaza Godoy Cruz, ¿no?
Pero la marcha esta tiene que ser la de volvemos después de 3 años. Se dan cuenta
sí,
que hace 3 años, en el 2019 tuvimos la última marcha, porque la del el 2020 no llegamos a marchar. Porque seguimos preguntando dónde están.
Sí, señora.
Dice, no, hay esas cosas, hay que tirarlas para atrás. No, mientras haya gente desaparecida, uh-huh. Después de 46 años, es imposible decir, mira para atrás. Y las hermanas, y los primos, ¿qué dicen los hijos? Y no hay respuesta.
Preguntan,
¿dónde están? Y la complicidad hace que no sepamos todavía.
Sofía, te mandamos un abrazo enorme y muchísimas gracias por la charla.
Muchas gracias, como oyente les digo a ustedes, muchas gracias y felicitaciones por su programa.
Bueno.
A todos.
Chau, te queremos. Hasta gracias. Luego, Sofía. Ahí está Sofía D'Andrea, periodista. Ella también integra la Red Par, es muy comprometida y especializada en temas de género.